Siguiente partido, Chicago Bears 20, Oakland Raiders 25. Pensaba que me iba a decir lo de...
No, no voy a decirlo. Ya me lo guardo para mierdas más grandes.
¡No te vayas! ¡Haz el favor!
Quiero ver que estés grabando.
No, me sigue las segundas
sí,
partes.
Sí, estamos hablando, sí.
¿Sí? Vale.
Heini, 18 de 36, 200... Heini.
He entendido Heidi.
No,
Heini. ¿Le podemos llamar Heidi?
Hombre, sí, evidente. Va a ser Rubito, sí. Heini, le ha
tapado. La rubia era clara, ¿eh?
Es verdad. Vale, vale. Heini, o Heidi para los amigos, 18 de 36, 254 yardas, 2 touchdowns, 3 intercepciones. El máximo corredor, Marion Barber, ya no me acordaba de él, 10 para 63 yardas. Y el máximo receptor, Johnny Knox, 4 para 145 yardas y un touchdown en Oakland. Carson Palmer, 21 de 37, 301 yardas, 1 intercepción. Michael Bush, máximo corredor, 24 para 69 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Marcel Rhys, 5 para 92 yardas. Os pediría brevedad porque estábamos un poco cortos de tiempo y como estos pues, partidos son una mierda,
básicamente,
para decir chuminadas, pasamos.
El ataque de Chicago con este quarterback se volvió un truño. Punto número 2. Punto número 2. El ataque de Oakland es un truño por llegar no sé cuántos millones de veces a la red zone y no ser capaces de meter un touchdown hasta la quincuagésima. Metieron, no sé si los 5 o 6 primeras anotaciones fueron field goals. ¿Qué dices? Pero tío, mete un touchdown de vez en cuando, también se vale.
Te tajamos.
A lo mejor no lo sabían.
Bueno, es Palmer. En principio tiene su experiencia, yo creo que sí. Pero bueno, punto número 3 y mucho más importante. El tío que interceptó en Oakland y lo pilló en línea corriendo todo el campo, ese tío que se retire, por favor.
¿Quién fue el que lo pilló en el retorno?
¿Un tackle de ataque?
¿Verdad? No me acuerdo que fue por eso. ¿No lo pone? No, claro. El defensa no pondrá, claro.
No sé.
No me acuerdo.
Un tío muy gordo. Pues ¿sabes? Gordo de esos explícitos que salen a veces las promos en Digital Plus. De gordos que han interceptado y hacen retornos. Pues ese tipo de gordos que no les cabe la cabeza en el casco.
Gordos, vamos, lo que debería ser un gordo.
Sí, lo que no debería ser un gordo, vale. Un tackle de ataque gordo,
gordo.
Pues ese lo pilló. A ver, tío, ¿cómo puede ser que te pille un tío de estos? Con lo lento que es, además. Que además se le ve lento, es decir, no es que sea un tío hiperágil. No, se le ve un tío que...
La modelo lámpara de lava.
Probablemente llegaba antes rodando que corriendo, pero bueno.
¿Algo más que destacar de este interesantísimo partido? En no. La cumbre, María Teresa.
María Teresa, no. No. Pero bueno, que los Raiders siguen ahí con su plan, por mucho que no les salga en este caso las cuentas de yardas por carrera. Michael Bush ha superado la veintena larga, como siempre, y...
24.
Y ahí están. O sea, Marcel Rhys ahí haciendo la función también de dar relevo.
Marcel Rhys es el nuevo H-back, ¿eh?
Sí, es el nuevo H-back. A mí me recuerda mucho al Delaney Walker de San Francisco. Nos aparecen por ahí siempre...
Es un fullback 6-3-2-40.
Sí, pero es un fullback de estos que recibe pases
all
a mansalva.
De estos tíos que usamos un poco...
Sí. Está por ahí, bueno, siempre aparece cuando se necesita. Y luego está esto. Ayer estuvo Murphy, especialmente destacado, porque no estaba nadie más, me parece,
bueno,
de receptores.
Pues que va saliendo gente. Va saliendo este día Murphy, este día Shillens, este día Hayward Bay. Y van complementándose un poco. El día que no sale uno, sale el otro y mira, van haciendo. A ver, encomiable bueno, otra vez, el trabajo de la defensa de Chicago, que es lo que aguanta el equipo realmente. Es decir, sí. Si antes ya lo aguantaba, ahora con Heidi, pues lo aguanta menos. Y Heidi, la verdad es que tuvo un par de intercepciones en la primera parte que...
¿Cómo podemos meter el puto chiste? Impresionante mucho. No, nada.
Vale. No sé. En fin.
Bueno, sí, yo tengo muchas ganas, tío, de que se retiren ya el puto...
¿March?
No, el puto March, no. El puto... ¿Cómo se llama, hostia? El linebacker.
Urlacher.
Urlacher y Dix, que se vayan a tomar por culo ya. Briggs.
Me parece bien. Y Johnny Knoxville, que también se va a tomar por culo, porque cada vez que el tío, el quarterback, lanza una bomba larga, va el tío y la coge. ¿Por qué la coges, imbécil? Déjala. Que te va la vida aquí,
fuera,
que tienen secuestrado a tu familia para que no la cojas. Drópala, toma por saco.
Washington Redskins 23, Seattle Seahawks 17.
Next.
Gracias. Washington regresó en 26-35, 314 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. El máximo corredor, Helu, 23 para 108 yardas y un touchdown. ¿De apellido se llama Kitty, este?
O Katil.
¿Cómo?
Katil también, ¿verdad?
Sí, Helu Katil, sí.
¡Oh! Dios, no lo había pillado. No, máximo receptor, Javar Gandhi. Ha quedado
un poco mal, por cierto.
5 para 72 yardas.
Ya, Helu y Katy.
En Seattle, Tarvaris Jackson, 14 de 30, 144 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. El máximo corredor, Marshall Lynch, 24 para 111 yardas. Y el máximo receptor, Doug Baldwin, 5 para 60 yardas.
Dicho que sepáis, 14 de 30, ¿no has dicho?
14 de 30, vale. Sí. Que sepáis que esta semana tenía intención de tener aquí un fan de los Redskins para que intentase defender, si es que es defendible esto. Que
pues surco, si han ganado, pobre gente.
Bueno, sí, vale. Que surco, pero ha dicho que no podía. Yo creo que se ha rajado directamente. La semana que viene sí que le tendremos
pues con nosotros. Pues era un buen día para dar la cara, porque otro día igual tiene que dar el culo.
Sí, lo digo en serio. Si no queréis hacer comentario, pasamos de
partido. Bueno, que Washington recupera Santana Moss. Y mira, parece que pasan cosas nuevas. Es por hacer un poco de demagogia y la barata, porque realmente... ¿Qué quieres que te diga?
¿Era comentario humorístico o...?
No. ¿Ah? No. Pues a ver, han tenido un poco más de amenaza, porque si no...
4 para 29, Santana. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cuántos años tiene Santana?
Aporta mucho, tío.
Da igual, fuera. Arizona Cardinals 23, San Luis Rams 20.
Next.
Arizona, John Skelton 12 de 23, 114 yardas y 2 intercepciones. El máximo corredor, Vinny Wells, 27 para 228 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor, Larry Fitzgerald, 3 para 55. En San Luis, Sam Bradford, 17 de 31, 203 yardas y un touchdown. El máximo corredor, Steven Jackson, 17 para 64. Y el máximo receptor, Brandon Lloyd, 5 para 64 yardas y un touchdown. ¿Algo que añadir?
No.
Que Vinny Wells mola, sí. Tal y como vengo diciendo mucho tiempo, pero a mí no me hacen caso nadie. También es verdad que tampoco sus actuaciones regulares cada semana de 220 yardas no existen, con lo cual es difícil de creerme, pero en serio.
Yo te creo, ya lo sabes.
Este tío mola y a la que pueda hacer un poco las cosas bien. No te digo que vaya a ser de las estrellas de la liga, pero...
Decir, no lesionarse.
No peso. Lesionarse, tener una línea un poco mejor y tener un quarterback que permita que no amontonen 27 tíos en la caja. Si los tíos son de los Rams, ya hemos visto que tampoco pasa nada.
Fuera. Carolina Panthers 27, Indianapolis Colts 19.
Next.
Cameron Newton, 20 de 27, 208 yardas. Máximo corredor, Jonathan Stewart, 10 para 70. Y 2 touchdowns y 69 yardas más de DeAngelo Williams. Y el máximo receptor, Steve Smith, 3 para 68. En Indianapolis, Curtis Painter, 15 de 29, 226 yardas, 1 touchdown y 2 intercepciones. El máximo corredor, Donald Brown, 14 para 80 yardas y 1 touchdown. Y el máximo receptor, Reggie Wayne, 5 para 122 yardas y un touchdown.
Curtis Painter estaba muy contento después del partido. Dijo que estuvo luchando hasta el final por la victoria. Y que se quedaba contento del esfuerzo de todo el equipo. No hace falta decir nada más.
Sí, bueno, es...
Que se dedica a los monólogos ahora, es humorista.
No, si está contento. Él quizá está contento, ese es el problema.
Sí, sí, o sea, que ese es el tema.
Fuera.
No, a ver.
No, lo digo. Fuera. Evidentemente, es que... Para, ¿de qué vamos a hablar? Es que...
De una cosa,
A ver.
Bueno, de hecho de dos. Una, que este equipo sin Peyton Manning ya no es lo mismo. Y ya no solo en el rendimiento deportivo, sino porque en la penúltima jugada de los Colts, justo antes de la intercepción, le hacen probablemente el pass interference más grande que he visto a un receptor de los Colts. No sé si es Tammy o es Austin Cole.
Tammy,
es uno blanco, vamos.
¿Tammy? Es que Tammy fue el cantante de los 80. ¿O?
Era Cody.
Bueno, es igual, que me lo cogen, me lo retuercen y me lo... No pasa nada.
La han matado, Paco.
Es decir, si le hacen esto a Peyton Manning, va. Es decir, toda la cúpula directiva de la NFL se va a Guantánamo. Directamente.
Querella criminal.
Y dos, yo no sé qué trabajo psicológico hacen esta gente, pero me parece un truño. Porque realmente este equipo solo ha perdido un jugador.
Me encantan tus argumentos. Empieza súper serio. Yo no sé qué trabajo y tal, pero me parece un truño. Y lo sueltan como si fuese el argumento más válido del mundo.
Sí, coño. A ver, me parece un truño y ahora explicaré por qué me parece un truño.
No, o sea, es que eso no era el argumento. Eso es la exposición principal.
Truño. Señoría, esto es un truño. Voy a explicar por qué. Es un truño.
Esto es un hecho.
¡Desacabo! ¡Guafil!
Ahora, fundamento.
A ver, truño.
A ver, este equipo ha perdido un jugador, ¿vale? Que muchos pueden argumentar que es algo más que un jugador, es un líder, es un no sé qué.
Es un jugador. Es un cabezón.
Sí, es la cabeza pensante de la franquicia y la cara bonita de la franquicia también.
Joder. Pues cómo está el tema, es bueno,
si, si le ponen bigotes para hacer anuncios, ¿qué me estás contando?
Que parece que tiene un cierto aire mexicano con bigote, ¿sí o no? Bueno, de va, perdón, sigue con el truño.
Pues eso, es un equipo que ha perdido un jugador. Reggie Wayne sigue estando allí, Adai o Donald Brown siguen estando allí,
Clark.
Garzón, ahora Clark no está, pero bueno, que el equipo sigue estando ahí y es el mismo equipo. Es decir, ¿cómo puede ser que este equipo, que en condiciones normales iría 9-2, vaya 0-11 solo porque haya cambiado el quarterback? Están todos hundidos, piensan, no, es que la vida sin Peyton Manning no tiene sentido, ¿o qué coño pasa?
Pues sí,
Houston ha sacado un quarterback que aparentemente es igual o peor que Curtis Painter.
Yo diría que peor, ¿no? Tiene menos experiencia, además.
Bueno, el de la segunda parte sí. El de la primera... Bueno,
hacía desde 2009 que no lanzaba un pase.
Pero vamos.
Desde 2008 que no lanzaba uno de touchdown.
Imagínate.
Pues eso. Y Houston ha ganado el partido. Y les faltaba también el quarterback titular. ¿Y qué ha pasado? Pues que han ganado el partido, pues bien. Ah, es que juegan contra los Jaguars, entonces no me extraña que... Bueno, los Colts también jugaron contra los Jaguars. Y era contra los mismos Jaguars. Porque es que... Además se da la circunstancia de que están en la misma división. O sea, que es que no hay...
Lo que no entiendes es el movimiento entre bambalinas dentro de la franquicia.
¡Qué bonito le ha quedado eso! A ver...
Peyton Manning dijo... Tenéis que demostrar lo bueno que soy. Y ya que no voy a jugar, tenéis que ser realmente asquerosos.
Lamentables.
Tenéis que ser lamentables. Es una puta mierda. Entonces, acaba la temporada y llamará a Odell y dirá... ¿Por qué no creas el Most Valuable Non-Player? Y me lo das. Y dirá... Eso es una idea cojonuda, Peyton. Justo estaba yo pensando el otro día y...
Most valuated player,
non-playing player.
Exacto, non-playing player, me gusta el nombre.
El MVNPP. Pues esto lo que le dan ahora gracias a él.
Más rollo con la UPP.
Y te iba a decir, y esto también para el año que viene, el comeback of the year ya está puesto para él, ¿eh?
Hombre, que sí está puesto para él.
Ya han hecho la chapita y todo, ¿eh?
Sí, ya lo tiene en casa.
¿Ah, sí?
Tiene en casa. Sí, sí.
Ah, qué cosas.
Para Thanksgiving, como reunió a la familia, como él no jugaba.
¡Aprovecho!
Él no jugaba y su hermano jugaba al Monday, con lo cual le pilla lejos.
Exacto.
Pues reunió a la familia y dijo: mira, he ganado un premio en 2012. ¿Y ahora qué? ¿Cómo te has quedado? Con la boca abierta, ¿eh? Coño, claro, no la puedes cerrar.
Bueno, en su caso, el comeback player es el cómeme back player. Porque...
Vale, déjalo. Houston Texans 20, Jacksonville Jaguars 13.
¡Next!
Evidentemente.
Ah, por cierto, un momento. Al menos en el partido de los Colts hubo el homenaje a Marvin Harrison.
Ah, sí.
Ah, sí.
Que dices, menos mal que hubo algo...
Que todo el estadio estaba aterrorizado, a ver si iba a sacar una pistola y iba a matar a alguien. Pues cuando aparecía allí todos debajo de los asientos.
Bueno, ya está. El pequeño inciso que creo que había que destacar.
Sí, sí, bien hecho. Decía, en Houston empezó el partido Matt Leinart.
Es un crack.
Empezó el partido Matt Leinart, 10 de 13, 57 yardas y un touchdown y una clavícula rota. Lo terminó TJ Yates, 8 de 15 para 70 yardas, máximo corredor. Arian Foster, 22 para 65 yardas y un touchdown. Y el máximo receptor Owen Daniels, 4 para 31 yardas. En Jacksonville empezó Blaine Gabbert, 13 de 29, 136 yardas y una intercepción. Lo terminó Luke McCown, 7 de 11 para 62 yardas. Máximo corredor Jones Drew, 18 para 99 yardas. Y máximo receptor el mismo Jones Drew, 4 para 67 yardas. Vosotros haréis coña, pero yo hasta el final del partido sufriendo como un cabrón.
Sí.
Y te voy a decir una cosa. Vale, no llega a darse un drop.
Criminal.
Yo puede ser que es el drop más, o sea, estúpido y más.
Y luego hizo otro más. No, ya no,
no
tanto.
Pero es que
además el del principio del partido, que es lo que dice Axel, es de los más claros que he visto,
sí,
en mi vida.
Es que tú, que llevas un equipo de fútbol americano, un chaval, un cadete te hace eso y lo sientas todo el partido. Y le vas tirando bolas a ver si las coge.
Bueno, primero tengo que reanimar a Inasi porque le da un infarto triple. Porque tiene una edad. Luego, después de reanimar a Ignasi con algo que me dejen los de la ambulancia, una cosa, le meto al chaval. Y luego lo echo, lo mando a otro equipo. Le digo, no vuelvas nunca más de tu vida. Porque es que encima, ese touchdown marca la diferencia porque estaban 7-7 en ese momento. Se pone por delante Jacksonville. Anda que no hubiera cambiado el partido. Pero es que hace un... O sea, yo es el drop más increíblemente estúpido y sí, claro, sí, que he visto en mi vida.
Yo también. Yo es que no... O sea, está, digo, a ver, repeticiones, por favor.
Sí, yo pensaba que lo habían tocado, cogido. No.
¿Qué coño? Completamente
solo.
Ha hecho el primo, sí, sí.
Bueno. Y aparte de eso, yo creo que. A mí el partido. Yo sufrí con el partido, lo siento, porque yo sigo pensando que en cualquier momento Houston hará lo de siempre, que es cagarla a lo grande.
No, ahora
momento,
tiene más o menos excusa, ¿eh?
Bueno, sí, pero de momento parece que no. Bueno, entonces, lo único que me preocupa es, y creo que ayer se vio muy bien, es que la defensa está tan centrada en presionar tanto que muchas veces se pasan de largo. Claro. Y Jones Drew ayer creo que lo demostró, 18 para 99, y en ocasiones corriendo por todo el centro, 7 y 8 yardas tranquilamente, y eso me preocupa, porque nos pillarán playoff algún equipo. Que
como los Steelers. Llegar,
como los Steelers, les vas a meter ahí.
Por hecho que llegáis a playoff.
Hombre. Hombre. Muy mal tiene que ir la cosa.
Ya te
son
digo,
capaces.
Los Titans, lo he comentado antes, los Titans están
Titans
a dos victorias.
Son capaces, pero yo creo que sí, ¿no? Este año, es que si no, bueno.
En condiciones normales.
El único problema de eso es que si llegamos a playoff, me pongo a Kubiak y con extensión de contrato.
Sí, eso sí. Sí, y es un problema muy grande porque realmente tampoco ha sido tan mérito suyo
no.
como de mérito de los otros equipos de la división.
Perdón, y diré una cosa que pensé que nunca diría y lo puse ayer en Twitter. Ole, la defensa de Wade Phillips. O sea, el mérito, el 70% de mérito de esta temporada es la defensa de Wade Phillips, que en un solo año ha cogido un esquema que era completamente nuevo, jugadores algunos que no estaban, le ha dado la vuelta y ha conseguido montar una unidad cojonante.
Sí, sí.
Eso hay que decirlo, o sea, me la envaino. Yo le critiqué muchísimo, pero la cagué.
Pero es que estamos en las de siempre. Hay muchos coordinadores que para ser head coach no sirven.
No.
Capers, Wade Phillips,
Wade Phillips en su caso.
Incluso españolos, si me apuras.
Sí.
Sí. Bueno, y no sé, Wade Phillips a lo mejor sí que hubiera funcionado en otro equipo, bueno. Pero,
que no fuese Dallas. Pero, ¿tú crees?
Sí.
No sé. Bueno, la cuestión es que. Bueno, ganamos. Rival divisional.
Andrés Johnson ha vuelto, no hace nada, pero ha vuelto. A ver, no hace nada también porque
hay que
tampoco
ver cómo,
tiene mucho
hay,
que la pase.
Hay que ver cómo salimos de esta.
Que por cierto,
la verdad que
por
el partido
cierto,
es que si se hubiera lesionado por un casual Yates, hubiera salido de quarterback con Wendell Daniels.
Lo sé.
Y eso yo estaba viendo.
Con lo cual es aún más triste porque Owen Daniels en la universidad no era quarterback a tiempo completo. Y James Casey sí.
Bueno, tampoco.
Perdona, era un quarterback de estos raros de option de correr y pasar y hacer de todo. Pero era,
yo,
más, era más cuerda que Owen Daniels.
Sí, yo es que más cuerda que Owen Daniels creo que sí.
Coño, pues a eso voy. Vas al partido solo con dos quarterbacks y encima el de reserva es el Tyren. Que encima es el Tyren titular. Con lo cual, si lo quitas de Tyren titular, ¿a quién pones?
A Casey.
Sí, claro. Vale. ¿Eh?
Dos apuntes más. En fin. Uno, he leído hoy que quien está en la órbita, aparte de Kellen Clemens, que ya firma por los Texans.
Firmó el jueves, lo que pasa es que no estaba activo porque apenas había
ganas.
Quien está en la órbita de los Texans para volver al equipo es Seth Rosenfels.
¡Helicóptero! Ah. ¡Helicóptero vuelve! Uno de mis ídolos.
Pensaba que ibas a decir Fabre.
No, Fabre yo lo doy como muerto.
Esta,
este tío está muerto para mí.
Esta tarde para nosotros... He leído en un tweet de alguien de Houston que se le ha visto en Houston.
Sí.
Bueno, porque Mississippi tampoco está tan lejos. Se ha dejado ver por ahí. Es como esos personajes
que
Francia del
es
corazón.
Es que coge y dice, pues ahora cojo el avión y me voy allá y que hablen de mí. Es que es así.
Sí, yo creo que sí. Es como esos personajes del corazón que se pasean por el centro de ciudades para decir, ¡ay, la prensa, qué agobio! No, pero, por favor, no me fotos no. Luego cogen una cabina. Oye,
¿qué será?
Este tal famoso va a estar en la cafetería, no sé qué, tomando un café.
Eso está, está
trae cámara.
O sea, fue la lesión de Leinart.
Y ya está en el avión.
Y cogió las llaves del tractor, se montó, empezó a llamar a tres o cuatro periodistas en Houston. Oye, que voy para allá, mañana me tenéis, mañana llego.
Voy para allá, trae tu mejor cámara.
En fin, algo más que añadir del Houston.
Sin dos, el approach del partido. Es decir, tú quizá me critiques por esto, pero el approach del partido en cuanto a play call y a game plan. No, estuvo bien
para ser Houston, además.
Estuvo muy bien. Matt Leinart en ningún momento arriesgó. TJ Yates incluso menos. No se lanzaron pases largos. Igual de ahí también la poca presencia de Andre Johnson en el juego de pases.
También tengo que, decir que es un poco triste para Leinart que el play calling que se planteó. O sea, es como si, yo qué sé, o sea, es como si fuera su primer start.
Es como si él fuera
TJ.
Es que la sensación que daba es que le habían puesto un collar de esos descargas y le dijeron, como lances pases largos, te meto descarga. Porque era, leía la primera lectura, hacía la progresión y enseguida buscaba la flat. Que me parece bien porque limitas errores, pero...
No es un juego agresivo, pero bueno, es que también son los Jaguars, pero quizá no te hace falta.
Funcionó, con lo cual, mira tú.
Exacto, si tú tienes a Arian Foster, que por cierto hizo un fumble, ojo con eso, ¿eh?
Sí, lo sé. Ya
está. Ojo que hizo un fumble, estáis a nada de cortarlo.
Yo lo vi y ya
sé. Tenías dos cosas que querías decir, la segunda.
Sí, esta. La primera era la de... esta.
Vale. Oh, yo también quiero decir una cosa. Visto el play calling de... los Texans, yo creo que para lo que tenían pensado para Leinart, TJ Yates lo puede hacer perfectamente.
Sí, exacto. Tampoco a Leinart sí que le destroza mentalmente, porque si ya iba mal antes jugar media parte y que le casquen, pues le va a joder más. Pero al equipo tampoco le va a joder tanto, va a perder a Leinart para tiempo, porque el suplente es puede hacer exactamente lo mismo, cobrando menos.
Eso sí.
Buffalo Bills 24, New York Jets 28. En Buffalo, Fitzpatrick 26 de 39, 264 yardas y 3 touchdowns. El máximo corredor, CJ Spiller, 19 para 55. Y el máximo receptor, Brad Smith, 4 para 67 yardas y 1 touchdown. En Nueva York, Mark Sánchez, 17 de 35, 180 yardas, 4 touchdowns y 1 intercepción. El máximo corredor, Sean Green, 13 para 78. Y el máximo receptor, Dustin Keller, 4 para 61 yardas y 2 touchdowns. Os pediré brevedad porque vamos muy mal de tiempo.
Stevie Johnson, hay que matarlo.
Sí, Stevie Johnson.
¿No te gustó la celebración?
La celebración sí, pero.
Es probablemente. Pero es un... Se podría hacer una sitcom secuela de Me llamo Earl, que ya se llama Me llamo Stevie, porque realmente. Tú haces el subnormal y luego el mundo se empeña en que tú hagas el subnormal.
El karma te lo
de el karma te da una pata en el culo y mira, pasan estas cosas. ¿Qué pasa? Que tú haces la celebración esta del disparo en la pierna, oh, qué bonito, cómo nos hemos reído, bla, bla, bla. ¿Qué pasa en la jugada siguiente, aparte de las 15 yardas de penalización de rigor? Que el kicker hace un mistu en el kickoff, que dices, no la había visto en la puta vida, es decir, la bola está quieta. ¿Cómo
hay
puedes
que ser
fallar?
Muy fatal,
Hay que ser muy malo para hacer esto.
Que no es golf.
Es que no es muy complicado. No sé, cualquiera que haya jugado mínimamente a soccer, pues sabrá que chutar la bola, una bola que está parada...
Es fácil.
Es fácil, es sí, realmente sí. Fácil. Y además es que no se resbala ni nada. No, el tío, es que no le da. Es que no le da. Bueno, ¿qué pasa?
Estuvo bien.
¿Qué pasa? Que recupera la bola los Jets. ¿Qué pasa? Al cabo de un minuto mete un touchdown. ¿Quién? Oh, Plaxico Barres. ¿Qué cosas pasan?
Sí,
¿y curioso. ¿Qué pasa en el último cuarto? Pues que haces dos drops. Bueno, dos. Uno muy criminal.
Uno muy criminal.
Y el otro es un...
No Mercedes Lewisiano, pero casi.
Bueno, poco
sí,
le
sí,
falta,
poco
¿eh?
Poco le falta.
Y el otro que estaba solo y el pase es una mierda. Pero bueno, que realmente te dejan ridículo a ti. Básicamente porque ya la gente sí. Viene con el prejuicio de antes. Entonces este tío, lo que va a hacer la próxima vez, o lo que debería hacer la próxima vez, es guardarse la gracieta para casa, hacerla con los amigotes un día que se vayan de borrachera, y en los partidos, que celebre como quiera, pero que no falte al respeto al resto del mundo, porque si no le dan patadas en los huevos lo que vendría siendo el universo.
Sí, y además que él ya ha protagonizado drops cantosos, y encima va a hacerlo después de haber dado la nota en todo el mundo, pues peor para él.
Y luego está el tema de Mark Sánchez, que cada día está jugando peor. ¡Oh, sí! 4 touchdowns, récord de Mark Sánchez en toda su historia. No completó 50% de los pases.
No.
Y eso que redescubrieron que tenían a Dustin Keller, ¿eh?
Sí.
Que hacía unas semanas que lo tenían totalmente olvidado.
Completamente cierto. Sí.
Pues que es eso, es que están con Holmes, con Keller, con Plaxico Barres, con Patrick Turner, que ahora parece que es bueno y todo. Y oye, y el tío sigue tirando fatal. Sigue tirando que no las puede coger, sigue tirando la intercepción que tira, es lamentable, por decirlo de una manera fina, por ponerlo bien.
Bueno, es que, de hecho, que lances cuatro pases de touchdown y te abuchen en tu propio campo, ya sí, habla a las claras de cómo te estás.
Pero bueno,
cómo te estás desarrollando.
Te queda el consuelo de que los Jets serán los nuevos Giants en materia de potra, con lo cual esta semana los Giants no pueden tener potra, cosa que a ti te va bien.
¿Cómo? Complicado el argumento.
Los Jets han cogido toda la potra de la ciudad de Nueva York.
Ah, vale. Y la han monopolizado.
La han monopolizado.
Igual esta semana es imposible que los Giants tengan su potra habitual. Como juegan contra tus Saints,
ajá,
vale. A eso te beneficia.
Vale, vale.
Bien,
vale.
Ahora.
Yo veo 45-3. Te lo digo en
pero
serio.
Pero coño, que tengo a Víctor Cruz en la fantasy, tengo que ganar.
No, pero Víctor Cruz va a hacer 125 yardas en cada parte.
Ah, vale. Entonces me parece bien.
Y ya está. Me luego Eli Manning se lo va a tirar a Patrick Robinson. También.
Vale. ¿A cuántos estamos de los Falcons?
De,
¿un partido?
No, estáis por delante, creo.
No, digo los Saints, ¿eh?
Sí, sí, sí. Creo que sí.
Uno
sí.
O dos partidos.
Ya te lo digo.
No, yo creo que estáis por delante.
La NFC
estáis uno por delante.
New Orleans 7-3, Atlanta 7-4.
Es uno por delante.
Ah, pues entonces no podemos perder. O sea, ya no.
New England Patriots 38, Philadelphia Eagles 20. Brady 24-34, 361, 3 touchdowns. El máximo corredor, Benjamin Ginelis, 14 para 44 yardas y 2 touchdowns. Y el máximo receptor, Dion Branch, 6 para 125 yardas. En Philadelphia,
no
Vince.
No es broma.
No, no, no es broma, no. Ni es 2002. Vince Young, 26 de 48, 400 yardas, 1 touchdown, 1 intercepción. El máximo corredor, el mismo Young, 6 para 40. Y el máximo receptor, Jason Avant, 8 para 110 yardas y un touchdown.
No, es que la verdad es que es un partido que es la misma película de siempre. Los Eagles tienen una defensa que no para nadie. Es decir, tú puedes tener a los mejores cornerbacks del mundo, que en este partido tampoco, porque asumo que no puedo jugar. Y sigues planteando unos sistemas defensivos con unos boquetes acojonantes. Si no... Mirar el touchdown de Dion Branch. Ay, el touchdown de Dion Branch, que no hizo touchdown, no, que no, se fue contra el defensa porque es tonto el culo.
Welker.
El touchdown de Welker, la jugada esta de Dion Branch, o incluso la justo anterior, que es un drop también a lo Mercedes Lewis, de un matado.
¿Un matado?
¿Qué media tuvo ayer Green Ellis?
Pues 14 para 44.
No, no, no mucho, pero es que también, como le dejaron también 3. La bola muy, muy cerca de la. De la endzone un par de veces, pues esto también resta. Pero bueno, que la defensa de los Eagles sigue sin funcionar. El ataque lo lleva Vince Young, para bien y para mal.
El ataque lo lleva Vince Young, ¿vale? Yo creo que...
DeSean Jackson cada día es más malo.
Pues más anormal.
No, anormal tampoco hizo nada raro.
Creo que es culpa mía porque lo drafté en la fantasy este año.
Pues ya te vale porque yo lo tenía ya, cabrón.
Bueno, el tema
pues,
es que,
pero son dos drops de touchdown que se deja caer el tío, él solo, ¿eh? A ver si los coge los
tema,
dos.
La descomposición de Eagles es, me recuerda mucho a la de Chargers. Son equipos que necesitan ya.
Yo creo
una
que,
revolución total.
Yo aparte creo que en revolución caso, en los Eagles no hace falta. Simplemente echar a Andy Reid, porque Andy Reid ya ni le conviene a Andy Reid a los Eagles ni a los Eagles les conviene
eso,
Andy Reid.
Eso iba a decir, les hace falta un poco
eso
de
es una nueva era.
Exacto,
les hace falta un poco de era, pero yo creo que pueden seguir jugando
en cuanto a
Michael Vick, con McCoy, con Jeremy Maki.
En cuanto a plantilla, sí, está claro. Necesitan iniciar ya una nueva dirección porque...
Hay fresco porque Andy Reid lleva ahí...
Y por favor, que Andy Reid se lleve a Juan Castillo este, que lo han sacado de la línea ofensiva, y obviamente parece que esté entrenando línea ofensiva. Porque
¿este no lo tiene el café? Ah, no, ese es de Juan Valdés. Que me lío, no, coño, me lo pensaba de verdad.
No, este es el de la leche el Castillo.
El café, que es lo que se podía tomar Brady mientras decidía quién pasar, porque...
A mí, antes de empezar el programa con Axel, hablábamos un tema y es que el ataque de New England, como más o menos siempre, está haciendo un poco lo que le da la gana. Luego, la defensa, cuando empezó la temporada, era un truño, pero poco a poco se irán poniendo a tono. Y cuando
no te
lleguen,
creas,
y cuando
yo es que no los vi bien ayer. No les vi bien.
Pero están mejor que la jornada 1.
No,
yo creo que sí.
Porque
un poco
es que
mejor, sí.
Ayer, a poco que DeSean Jackson hubiera atrapado los dos pases de touchdown, se ponen con 14 puntos más. Y ahora no estamos hablando de 20 puntos, estamos hablando de 34. Vince Young pasó para 400 yardas.
Eso también es verdad.
Bueno, es que
yo sigo pensando
que ayer no estaban tampoco Dean McCourty ni Patrick Chung ni nadie.
Llega un momento, llegará un momento en que New England se acabará de ajustar y entonces en playoff yo personalmente no los quiero.
No, es,
porque
sigue
siendo New England.
Porque además es que tienen la experiencia de haber estado allí. Es que además, es un plus para que el resto de equipos no tienen.
Y además, como no cambian muchas cosas, también juegan en casa.
Y el último partido de esta jornada, el Pittsburgh Steelers 13, Kansas City Chiefs 9. ¿No?
Next. Gracias. Mierda, me he pasado porque estaba mirando el tiempo.
Big Ben, 21 de 31, 193 yardas, un touchdown, una intercepción. Mendenhall, 17 para 57. Y el máximo receptor, Antonio Brown, 4 para 81. En Kansas City, Tyler Palco, 18 para 28, 167 yardas y 3 intercepciones. Máximo corredor, Thomas Jones, 13 para 37. Y el máximo receptor, Dwayne Bowe, 7 para 69 yardas. Palco jugó porque después de llegar a Kyle Orton, que llegó el jueves, creo recordar, ya dijeron que evidentemente no lo podrían jugar todavía. Así que esta semana que viene se espera que ya debute Kyle Orton.
Más les vale, porque realmente gastar un waiver en pillar a un tío que vaya a hacer de mentor.
Palco vea los partidos desde el IDEM. Poco forzado.
De todas formas...
Hostia, ¿vamos a poder terminar un podcast sin hablar de Arians? Ya que no está...
Hombre, así. Este es el partido que toca, o sea, que yo no lo diría muy fuerte.
Ah.
De todas formas, un poco más sigue y remonta el partido, Palco, que estaba en la 30, faltando medio minuto. Y porque Bow intentó cogerla con el casco, porque realmente...
No.
La última jugada de la intercepción es... Palco lanza alto, ¿vale? Se pasa por arriba y se la interceptan detrás. Pero es que Dwayne Bowe salta con las manos en la panza.
Yo es que no lo he visto, ¿no?
¿Cómo cojones quieres coger la bola con las manos en la panza? ¿Que es que quiere que pierda el equipo? ¿Quiere echar a Palco de una vez?
Quiere echar a Palco. Es un hijo de puta que va esa.
Es que si no lo entiendo, si no, me parece completamente inexplicable que haga eso. Y bueno, si hubiera... Y no estuvieron tan lejos, que es 13-9, que es una anotación. No estuvieron nada lejos de ganar el partido los Chiefs. Así que alguno se lo tendría que hacer mirar un poquito.
¿Algo más? Perdón que os meta tanta prisa, pero...
No lo vi ni lo pienso ver por lo que he oído.
Pido perdón a todo el mundo hoy, pero es que he calculado mal los tiempos. Tenemos a un invitado especial ahora para hablar un poco de college y voy con el tiempo muy justo. A ver, la quiniela. Esta semana hay un empate en el puesto de cabeza. Es Rubén Estevez y Miguel Bayot, los dos 122-53. En el segundo puesto hay otro empate, Leo Ferris, José Luis Velada, 121-54. Y en el tercer puesto hay un triple empate. Ignasi, que se ha puesto el quinto.
Ah, coño, a ver.
Enrique RP y Jorge Rodríguez están ambos con 118-57.
Entonces, lo que está pasando es que este tío no es que esté en casa porque no puede venir, sino que está aún con la resaca de haber celebrado que está tercero en la quiniela, ¿no?
Exacto.
Toda la noche mamando de puta. Para lo que pasa.
Esas cosas pasan. Tío, tú a los 67 años no te puedes ir de puta si no pagas las consecuencias.
Yo estoy el 29-107-68. Roger está al 33-104-71. Y Axel.
Esta semana no he jugado, ¿eh?
Ya. Y Axel está el 34-103-72.
O sea, bien. Te estamos dando acecho. Bueno, esta semana no, porque lo has acertado todo, mamón.
Sí, esta semana llevo de momento 14 de 15, a falta del Monday Night. O sea que bastante.
Bueno, así con una jornada menos, ¿a cuánto estamos?
A nada, muy poco. He cerrado la ventana, pero me parece que
vale,
yo
tres 110. Partidos, 3 o 4 partidos.
Sí, 110 estamos. Yo, 107 vosotros. O sea que...
Está hecho.
A ver, como os decía. Espérate, tengo que encontrarle dónde estás.
¿No hay Twitch y preguntas?
Me temo que hoy no. Ya os decía antes que hoy voy muy mal de tiempo, culpa mía. Preguntas ha habido muy pocas, solamente había 3, pero bueno, las tendré que dejar. Y bueno, Twitch hay un montón, con lo cual esta semana sí que. Sí que no. A ver, espérate si consigo que el invitado...
Toda esa gente que manda sus tweets con cariño.
No los manda. Los mandan
no.
A Twitter con el hashtag y yo...
Mandan para... Porque sabes, tú los lees.
No, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Como esta semana no puedo sacarlos en el podcast, entre esta noche y mañana los copiaré y en la web de mini.footballspeech los colgaré.
A la gente se la suda. Bueno, Mini quiere oírlos en el podcast.
Es un tío muy pesado. Bueno, como os decía...
Un kiff de los tweets.
Como os decía... Aprovechando que desde hace unas semanas la sección de NCAA está un poco olvidada y no puede ser, hemos invitado a Israel Llata, que es el creador y el director de una web que se llama Fiebre Tider, que es una web sobre Alabama Crimson Tide, y además es, desde mi punto de vista, en España uno de los máximos, máximos expertos en college football. Israel, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien, muy bien por aquí.
Bueno, a ver, decía que hemos invitado a Isra para hablar un poco de college, porque las semanas anteriores, si escucháis el podcast, sabéis que está Axel solante el peligro. Yo le ayudaba en lo que buenamente podía, pero...
Y además que tampoco hablamos de college propiamente.
No, estamos hablando...
de jugadores, Montrass, Heismans, pero lo que es la competición en sí, no le hemos dado un repaso bueno, y creo que ahora que está...
Sí.
Está casi acabada la temporada regular, es el momento.
Exacto. A ver, Isra nos ha pasado un poco un guión. Lo que vamos a hacer va a ser un poco hablar de las finales de conferencia. Si te parece, Isra, voy diciendo las finales y los equipos que las juegan y nos comentas lo que te parece.
Vale, correcto.
A ver, en primer lugar tenemos la final de la AFC, que enfrentará a Virginia Tech contra Clemson. ¿Quiénes puedes contar esta final?
Bueno, pues aquí realmente nos vamos a encontrar con un partido bastante, yo creo que en manos de Virginia Tech. Ya saben que aquí es la primera gol.
¿Hola?
Sí.
Te digo como si te faltase cobertura.
Pues en un principio yo oigo un poco de eco, no sé si es por mi culpa.
No sé.
No, ahora bien.
A ver.
Ahora mejor, ¿no?
Sí, dale.
Sí, porque cuando estaba hablando sonaba eco. Vale, ahora creo que mejor.
Vale.
Bueno, pues lo que comentaba es eso. Virginia Tech, bueno, es la Beamer's Bowl. Ya sabéis cómo funciona. Para los que no son muy expertos, pues bueno, aquí la idea es que es defensa. Y bueno, y equipos especiales. Este año Virginia Tech tampoco es que haya rozado la excelencia como en otros años. Pero bueno, Logan Thomas, que es un quarterback novato, está cada vez yendo a más. Tiene a un jugador como es David Wilson. Y bueno, y en contra, pues Clemson era el auténtico Pupas de la ACC. Y bueno, y este año habían contratado a Chad Morris de Tulsa, que ya sabéis que Tulsa siempre acostumbraba por ser un ataque de fuegos artificiales. Pues Clemson realmente empezó así. Empezó con un Ty Boyd pues en modo MVP, con un Sammy Watkins como true freshman, pues bueno, maravillándolo, Percy Harvin, con DeAndre Hopkins, de Wayne Allen. Bueno, el ataque es un ataque lleno de estrellas. Pero han sumergido en las últimas semanas con las derrotas ante South Carolina y North Carolina State, que fue realmente una sorpresa. Y yo creo que Virginia Tech aquí se va a llegar al gato al agua como habitualmente, vamos, con los
sí.
últimos años.
¿Tú también, Axel?
Sí, yo creo que sí. A ver, es verdad que Clemson ha sido el equipo que más ha deshinchado. Realmente, hasta la semana 7-8 estaban en el 4, el 5, el 6 del ranking. Y se hablaba de que sí, con un poco de suerte, perdía un par de jugadores, un par de equipos por encima suyo, se podían clasificar para el BCS. Eso yo lo he visto muy complicado, pero bueno, sí que estaban ahí. Luego han empezado las derrotas.
Sí, perdón, Axel, no, hubo comentarios ahí de eso, de que si este equipo pertenecía a poder, o sea, si este equipo realmente este año podía luchar por el BCS, porque ya sabes, ha sido un equipo que toda la vida siempre ha reclutado gente muy buena atléticamente, pero nunca se ha traducido ese nivel. Parecía que era con Debo Sweeney la cosa cambiaba, pero bueno, es lo que tú comentas, están yendo a menos.
Por cierto, ¿Sammy Watkins llega para el partido? Que no lo sé.
Yo creo que Sammy Watkins va a jugar, seguro.
Pues es que lo necesitan, porque si no, sí que no tienen ningún tipo de opción.
Bueno, es un ataque bastante variado, pero lo que pasa es que Sammy Watkins está claro que juega a otro nivel de velocidad. Es impresionante. Es uno de los jugadores que me ha impresionado este año, sin duda.
Os voy a pedir solo un favor, y es que como hay muchísima gente que no sigue tanto el college como nosotros, cuando habléis de un jugador, si no os importa, decid posición y equipo.
Sí, vale. Sammy Watkins es receptor de Clemson, y el otro jugador a seguir de Clemson yo creo que tiene que ser Dwayne Allen, que es probablemente el mejor prospecto de tight end para este próximo draft. Para los que los interese la NFL pueden seguirle, y si no, si Sammy Watkins juega a un nivel menor por ese tema de la lesión, Dwayne Allen va a ser el referente en ataque de los Tigers.
Sí, yo realmente le veo, se me asemeja mucho a Antonio Gates, incluso. tiene un potencial enorme.
A ver, también tenemos la final de la Big Ten. Esta final enfrentará a Wisconsin y a Michigan State. ¿Qué nos cuentas, Sierra?
Bueno, pues aquí realmente son dos equipos cortados por el mismo patrón. O sea, es decir, juegos físicos de carrera, defensa. Y bueno, realmente Wisconsin es parecido a... Ha pasado un caso parecido con Clemson. Parecía que se iba a comer, que este año iba a ser el año de Brent Bielema con Monty Ball, con el nuevo transfer que han traído con Russell Wilson, que parece que se hablaba incluso de Heisman y todo. Pero bueno, Wisconsin tuvo ahí un par de derrotas con un par de Hail Marys, no sé si habéis visto el de Kirk Cousins, el quarterback de Michigan State, exactamente, porque este partido es una repetición, ya se ha jugado, ya se jugó en The Sansing, este encuentro. Y bueno, Kirk Cousins consiguió un Hail Mary en el último segundo, ahí sobre la línea de Enzo, que fue, bueno, fue muy célebre y realmente yo creo que ha sido un partido bastante ajustado, de lo que parece.
Yo es que creo que la diferencia aquí, a ver, sí que es verdad que tanto el backfield como de Wisconsin como el de Michigan State son muy parecidos, quizá en calidad es un poco mejor Monty Ball que el resto de corredores, pero creo que Michigan State tiene más profundidad en la posición. Yo creo que aquí el partido se va a jugar en Russell Wilson contra Kirk Cousins. A mí, sinceramente, me gusta más Russell Wilson para este tipo de partidos, pero todo puede pasar.
Russell Wilson es el guarda que venía de Nebraska, ¿correcto?
No, de...
De Arizona State.
Sí.
Eso es. Vale, gracias.
North Carolina State. Y bueno, Russell Wilson hizo un transfer porque allí en NC State no tenían un posgraduado que iba a cursar y pujaron bastante gente. No sé si también Auburn pujó. Y al final, pues bueno, al final recaló ahí en Wisconsin y les dio ese dual threat, ¿sabes? Porque bueno, era un equipo siempre acostumbrado a la carrera y bueno, ahora...
Conference USA, tenemos a Southern Mississippi contra Houston.
Bueno, aquí realmente, ya sabéis, es Casey Keenum Show. O sea, bueno, este tío ha batido...
Pase y más pase.
¿Perdón?
¿Qué digo? Es pase y más pase.
Exactamente, o sea, es un tío que ha batido el récord histórico de touchdowns aéreos de Graham Harrell. Ya sabéis, quarterback de Texas Tech, exactamente, se me había ido la pinta. Y bueno, ya sabéis que hace poco lanzó 9 touchdowns, incluso ante Rice, que batió también, que fue otro récord histórico. Bueno, os podéis imaginar. Eso ahora mismo Houston es el máximo favorito de los 9 TS por conseguir el billete at large. Y bueno, Super Miss es un equipo más balanceado, más equilibrado, más, digamos, más completo, porque Houston exactamente no tiene defensa. Pero bueno, yo creo que aquí Case Keenum es la gran diferencia.
Es que sí que Case Keenum tiene el día. Es decir, hay que vigilar sobre todo dos conexiones, la de Case Keenum con Patrick Edwards y la de Tyrone Carrier. Si estas dos conexiones funcionan, no tiene nada que hacer Super Miss, pero nada, ¿eh?
No, sí, creo exactamente lo mismo que tú. O sea, yo creo que ahora mismo, aparte que tienen la presión del BCS y hay mucho juego, Super Miss ha perdido los dos únicos... O sea, tenía un calendario súper sencillo y dos partidos que en un principio eran bastante asumibles, los ha perdido. Yo creo que la presión de Houston y el ser el número 8, todas tus miradas, ya te digo, era el gran favorito de los 9 CS y bueno, y realmente lo está consiguiendo.
La final de la...
No, en vano, pero... es solo con LSU los únicos equipos que han acabado invictos la temporada.
Sí, exactamente. Sí, sí.
La final de la MAC enfrentará a Ohio contra Northern Illinois.
Bueno, pues aquí Northern Illinois tradicionalmente siempre ha sido un juego terrestre, bueno, pues bastante poderoso. Ahora mismo está en el top 10. Ya sabéis, ha entregado corredores a la NFL como pueden ser Michael Turner o Garrett Wolf, que muchos conoceréis. Y bueno, en cambio, pues Ohio es un equipo más balanceado, más equilibrado, más sólido a ambos lados del balón. Aquí Frank Solich ha hecho un trabajo enorme en los últimos años. Siempre, no sé si han conseguido llegar, creo que en 6 años, 3 veces a la final de la MAC, que vamos, que es un auténtico mérito. Y bueno, aparte han evitado a los principales rivales del oeste y bueno, yo creo que aquí Ohio... puede marcar bastante la diferencia ante un 11-9, que creo que va a ser bastante unidimensional.
Axel, ¿qué nos cuentas tú?
Bueno, pues a ver, yo el que tengo ganas de ver de este partido es a Chandler Harris, el quarterback de Northern Illinois, que ha hecho un tramo final de temporada espectacular, promediando del orden de 4, 5, 6 touchdowns por partido, tanto de carrera como de pase. Creo que se ha ido a 3.000 yardas de pase y 1.500 de carrera, no me lo sé de memoria, pero que es un tío que es un espectáculo verle. Quizá también hay que relativizarlo por el hecho de jugar en la MAC, que es una conferencia un poco menor, con equipos que tienen unas defensas quizá no tan buenas como las que se podría encontrar alguien en una conferencia BCS, pero que bueno, que los números están ahí y realmente puede ser un jugador interesante de ver.
Sí, evidentemente lo que tú comentas, no es la gran final por excelencia, pero bueno, van a ser, son dos equipos que habitualmente están en postemporada, en bowls. O sea, siempre, tradicionalmente, siempre están, y bueno, son dos equipos en ese sentido bastante importantes, ¿no?
La final de la Pacific 12 se enfrentará a UCLA contra Oregón.
Bueno, aquí realmente que UCLA haya llegado es puramente anecdótico. No sé si sabéis que bueno, ahora con el nuevo formato que tiene la Pac-12 en ese sentido, creo que va a rotar el estadio donde se juegue en función del rival, del equipo que mejor récord de conferencia tenga, y en este caso es Oregón ya con 10-2. Yo ya lo he comentado por ahí, pero yo creo que después de Alabama y LSU, Oregón es el número, para mí personalmente es el mejor equipo del país. Y bueno, UCLA viene de perder 50-0 ante USC en Los Ángeles en el Rivalry Game. Ya sabéis, los Trojans no pueden coger su puesto por el tema del ban de la NCAA, por el tema Reggie Bush y Jay Mayo. Y aquí realmente Rick Neuheisel, yo creo que cada día está más contra las cuerdas, a pesar de que su equipo anecdóticamente haya conseguido llegar a la final.
Sí, es que es eso. Es que además las conferencias están muy, muy desequilibradas, en el sentido de que sí es verdad que está USC aquí, pero luego después ya tienes UCLA y Arizona no ha tenido una buena temporada tampoco. Y en cambio en el otro lado tienes a Oregon, tienes a Stanford, tienes a Oregon State. Son equipos más fuertes, quizá, o al menos que en estos últimos años han sido más fuertes. Entonces, el no contar con USC encima le resta más protagonismo a la final, que puede ser un marcador de escándalo a favor de los Ducks.
Sí, sin duda. Ya te digo que este año yo creo que aquí el gran favorito por el tema del ban de USC era Arizona State, ya sabes, de Nick Erickson, el famoso célebre entrenador de la NFL, en los 49ers y demás equipos. Y bueno, yo creo que Arizona State también empezó así, con Vance Purpick, y al final pues Arizona State se ha venido abajo, y lo que tú comentas, Axel, la división esta es completamente irrelevante sin USC. Ahí.
Es como un partido de los Colts esto.
A la final de la SEC enfrentará a Georgia contra LSU.
Bueno, bueno, eso ya sabes que en ese sentido la SEC es la conferencia que mejor conozco. Yo creo que esta final, no sé si ha sido Kirk Herbstreit que ya lo ha comentado, y yo estoy de acuerdo con él, es un analista que es uno de los que más me gusta en ese sentido, y ha comentado que es una final completamente irrelevante para el BCS, y yo creo que va a ser así. LSU ahora mismo es la clase del país, o sea, es el mejor equipo con Alabama, con diferencia. Georgia ha mejorado. Ya sabéis que Mark Richt empezó bastante cuestionado. En los últimos años Georgia reclutaba muy bien, pero no conseguía competir por su división. Florida, en ese sentido, siempre la
sí, es por eso
la ha ocultado.
Compitió con la entrada Florida de Urban Meyer y eso pues se la ha hecho mucho cuesta arriba. Pero es un equipo que viene de tener a Matthew Stafford, a AJ Green, a Nosho Moreno, es decir, no vienen de la nada tampoco.
Exactamente, ese año fue realmente, yo creo que ha sido el año que más la gente le ha reclamado a Mark Richt no haber podido competir por un campeonato nacional con un equipo que era, bueno, era asombrante. Yo es de los últimos años de los mejores equipos que he visto a nivel futbolístico. Pero bueno, este año han empezado, bueno, empezaron fatal, perdiendo contra Boise State en el kickoff game en Atlanta. Luego perdieron contra South Carolina, un equipo que, bueno, que es un... Yo personalmente... Aunque esté Spurrier al cargo, para mí es un completo desastre ese programa. Y bueno, la cosa ha mejorado. Defensivamente, con la 3-4 de Todd Graham, la cosa mejora. Tienen al transfer de USC, al linebacker exterior, Jarvis Jones, que ha conseguido 13,5 sacks y casi 20 placajes para pérdida de yardas. O sea, el tío es un playmaker, por un lado. Luego tienen mamuts en el interior. Por ejemplo, a John Jenkins se le compara bastante con Terrence Cody. Se ha hablado mucho de esa pareja de mamuts que tienen ahí, con casi 700 libras combinadas entre ambos. Y la cosa está mejorando. Tienen a Brandon Booking en el back seven, que es un hombre pues con bastante habilidad, con instintos, con pasión. Pero bueno, yo creo que LSU ahora mismo tiene un nivel. Jordan Jefferson se ha sentado. El otro día me estoy fijando mucho en Ruben Randle, que en su momento se habló de un jugador estelar cuando salió del instituto.
Sí, es que en Rivals le rankeaban como el número 2 muy alto.
Empezó bastante tímido, pero bueno, se está destapando y a mí me parece...
Sí, pero es que también es un poco al equipo donde vayas, porque Randle sí es verdad que es un prospecto muy bueno, pero si tú no tienes quarterback luego, y es verdad que LSU no ha tenido quarterback quizás hasta este año.
Sí,
aunque fuera el mismo, realmente.
Y este año sí que sí.
Sí, el LSU nunca ha destacado por ser un programa con fantásticos quarterbacks, siempre ha destacado más por tener gestores. Ya sabéis, Matt Moore, ahora mismo, que son auténticos, bueno, son auténticos gestores. Ahora Jordan Jefferson les provee, pues es un poco de movilidad, un poco de hacer jugadas saliendo del backfield. La opción, ya como ya visteis el día de Alabama, que provocó un terrible problema a la defensa, pues ahí LSU ha ganado bastante. Y bueno, y luego tienen un buen grupo de running backs. La verdad es que LSU, o sea, sí que es un equipo que da miedo, ¿eh?
No, pues que además del ataque, que puede ser más o menos bueno, y la fuerza de este equipo está claro que es la defensa. Y mira, yo soy el primero que era muy escéptico este año, sobre todo tras la pérdida de Patrick Peterson. Pero quizá...
Peterson es del montón.
Sí, Patrick Peterson es del montón, sí. Pero es verdad que creo que en la vida había visto una pareja de cornerbacks tan buena como la que tiene LSU este año, con Macía en un lado y Morris Claiborne en el otro. Me parece completamente espectacular, y son dos shutdown corners. Es que son dos shutdown corners.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo, bueno, ya sabéis... que soy fan hasta la médula de Alabama, pero bueno, lo reconozco, y el LSU es el gran rival nuestro. Y bueno, nosotros hemos crecido con la rivalidad, y realmente, pues bueno, tienes bastante... O sea, bueno, realmente el equipo te cae muy mal, ¿no? Pero en ese sentido reconozco...
Ah, te caerán mal otros, como Auburn, por ejemplo.
No, yo personalmente tengo mucha más rivalidad con LSU que con Auburn y con Tennessee. Personalmente sí.
Y luego está el tema de la Big 12. Queda un Oklahoma State para decirla.
Bueno, esto yo creo que aquí Oklahoma State tiene la llave del BCS, de la final en New Orleans. Realmente el ataque que tienen pues es dinamita. O sea, Brandon Whedon, ya sabéis, antiguo pitcher de los New York Yankees, es una auténtica máquina de lanzar balones desde el pocket. Justin Blackmon es una delicia de receptor. A mí me encanta cómo recepciona el balón fuera de su cuerpo. Es espectacular. Tiene un poder, un físico. La verdad es que va a ser codiciado en el draft. Y bueno, Oklahoma habitualmente en el Bedlam Rivalry siempre era el gran programa. Es decir, bueno, ya tú, Willy, lo conoces que como gran seguidor de Texas. Oklahoma aquí es la creme de la creme. Pero bueno, por alguna razón, en los últimos años, pues Oklahoma State parece, ¿no?, que está ganando ahí, hay bastante poder dentro de su estado. Sí. Pero de todos modos, yo creo que Oklahoma va a ganar. Oklahoma tiene un Landry Jones que, en mi opinión, está bastante infravalorado. Yo creo que va a ser un quarterback con bastante futuro si continúa su carrera en Norman. Y bueno, a pesar de la baja de Ryan Broyles, ya sabéis, por lesión para el resto de la temporada, tienen a Kenny Stills y tienen a Jazz Reynolds, que son un par de receptores también espectaculares. Imaginaros si hubiese seguido Ryan Broyles. Y bueno, aquí realmente el problema es la defensa de Oklahoma, que no sé qué ocurre. Yo no sé si vosotros tenéis explicación.
Hombre, la Big 12 siempre ha sido una conferencia en la cual a las defensas no se les ha dado tanta importancia como podría ser en la SEC o en la Pac-12. Entonces yo creo que es que directamente no han intentado trabajarla mucho, han intentado jugarlo todo al bombardeo y alguna fallarán.
Yo personalmente creo que aquí el problema le tiene Bob Stoops, que bueno, creo que los 13 años que iba Norman, antes lo estaba leyendo, todavía no ha despedido de entrenador. Y llevan con el mismo sistema defensivo estos últimos 13 años, con Brian Venables. Y yo creo que aquí el problema que tienen es que abusan demasiado, Oklahoma abusa demasiado del hombre a hombre, y bueno, y no hay para rap, y eso realmente es muy complicado.
No, pero es que si el ataque te va funcionando, yo a ver, tampoco hace 15 años que sigo el college, pero Oklahoma siempre ha tenido quarterbacks solventes. Dígase ahora Landry Jones, pero Sam Bradford y Jason White creo que también era de Oklahoma. Entonces, yo creo que se han fiado mucho de que un ataque que puede anotar, si no en cada posesión, en el 75% de las posesiones, y luego una defensa que pare algo de vez en cuando. Y a ver, esto, si vas a mirar, es un error de fundamento, te puede servir, pero es un error de fundamento. Cuando te encuentras a alguien como Oklahoma State con un ataque tan potente, tanto por aire como por tierra, porque esta es otra que a mí me ha sorprendido muchísimo, cómo Kendall Hunter ha sido totalmente olvidado. Bueno, Joe Randle la ha hecho olvidar completamente, un tío que había conseguido del orden de 1.600-1.700 yardas terrestres.
Sí. Pero bueno, ahí realmente es el sistema de spread que tiene, bueno, que tiene Oklahoma State en ese sentido, bueno, favorece bastante los running backs. Es la idea, el objetivo, ya sabéis, es abrir el campo. Y bueno, Oklahoma State en los últimos años, pues con Les Bryan y Justin Blackmon, pues lo consigue.
Y luego, finalmente, si nos pudieras contar brevemente el problema que hay en la Big East.
Bueno, en la Big East. Bueno, ahí realmente ya sabéis, hay un escenario enorme con tres equipos.
Tres candidatos, ¿no? Que son Cincinnati, Louisville y West Virginia, ¿verdad?
Eso es. Bueno, aquí yo creo que realmente el favorito es West Virginia. Necesita ganar ante USC este jueves, exactamente. Y bueno, aparte, no sé si fue Axel el otro día, nos pasó ahí un enlace con todos los escenarios. Luego creo que necesita que Cincy gane a UConn y bueno, y entiendo que utilice el BCS para alzarse con la conferencia. Yo creo que West Virginia debería de ganar esta conferencia. Geno Smith. Bueno, o sea, has hablado mucho de Heisman Tall, que es un top 10 en yardas desde la línea scrimmage. Este es un equipo, o sea, es un equipo bastante serio, West Virginia, a pesar de que, bueno, de que cuando LSU visitó Morgantown, pues no parece ser lo contrario. Pero vamos, es un equipo que tengo bastante consideración y parece un equipo muy serio.
Pues que sobre el papel es un equipo que en principio debería optar a todo, pero se ha complicado la vida de tal manera que necesita ganar el USC en la última jornada. Y USC sí. Este año, no hemos hablado de él porque como tiene la sanción esta de la NCAA de jugar las bowls, no es relevante lo que haga, pero realmente no sé si está 9-2 ahora mismo, o sea que es un equipo que este año vuelve a jugar bien. Matt Barkley está progresando, pese a la manía que le tengo personalmente.
Perdón, Ase, yo creo que te estás liando, estás hablando de USC.
Sí, que digo que USC
es... No, es USF, es South Florida.
South Florida, sí. Entendió USC.
USC, perdón.
Vale, perdona, ostras, sí, es verdad. Vale, sí. Vaya cantada, es igual. Pues nada, es verdad que leí que no sabía si iba a jugar BJ Daniels. Es verdad, sí, me he liado.
Es que tenemos fijación con USC.
Sí, es que he oído USC, se me han cruzado los cables, ¿no?
Ya piensa en Matt Barkley, se pone de mala hostia, ya imposible, ya pensar.
¿No te gusta Matt Barkley?
Casi todo lo que se sale de USC no me gusta.
USC caca, no nos gusta, ¿no?
Yo no. Personalmente, bueno, si me dejáis salir un poco de los comentarios, yo creo que tiene tanto potencial como Andrew Luck, Mucho cuidado con este chico,
Ya, pero es que el último quarterback que se llamaba Matt, que salió de USC...
En fin.
O los últimos dos, los si contamos
dos,
a Cassell.
Sí, exacto.
Bueno.
Bueno, la verdad es que los últimos años sí son muy primadonas los Trojans, en sentido.
No, pues eso, si juega contra South Florida, a ver, dependerá también un poco de si puede jugar BJ Daniels. Si no puede jugar, obviamente está muerto. Y si puede jugar, a ver, West Virginia es un equipo que tendría que ganar la Big East de calle, más con gente pues como Geno Smith, como Tavon Austin. No sé exactamente los escenarios porque realmente es un poco complicado, pero la Big East es de las BCS probablemente la más floja. y cualquier equipo que no sea West Virginia que la represente corre el riesgo de hacer un ridículo interesante en una Major Bowl luego.
Interesante.
Bueno, la Big East realmente está viviendo, bueno, pues una especie como de vacío de identidad. Se le están yendo equipos, ya sabes que hace poco se ha ido Pittsburgh, se ha ido Syracuse a la ACC, TCU, que había firmado con ellos, se le ha ido a la Big 12. Bueno, incluso hay rumores de Louisville y West Virginia. West Virginia se incluso habló con la SEC. Bueno, la verdad es que se les están yendo todo Dios de ahí.
Oye, Isra, solo para terminar, porque nos queda un minutillo y un poco más. El tema de Ohio State con Urban Meyer. ¿Tendremos Meyer en Ohio State, sí o no?
Sí, ya está confirmado, sí.
¿Sí?
Sí. Sí, vamos, yo creo que es una gran decisión de Ohio State en ese sentido. Es de la tierra, ha crecido en el entorno de los Buckeyes. Y bueno, yo creo que Urban Meyer va a hacer buen trabajo, ya lo he demostrado en Florida cuando tuvo la oportunidad después de llegar de Utah. Y bueno, yo creo que es una gran decisión y yo creo que va a servir para que los Buckeyes recuperen todo el tiempo este perdido.
Bueno, pues nada más, muchas gracias por estar con nosotros.
Que se nos han quedado un huevo de temas en el tintero.
Sí, si nos han quedado muchos temas, pero...
Hablar de Alabama, que no hemos hablado absolutamente nada. ¿Tú cómo ves el rematch? Así en pocas palabras.
Bueno, yo personalmente, yo lo veo, evidentemente. Yo creo que LSU y Alabama son los dos grandes rivales ahora mismo, los dos grandes equipos de la nación. Ya lo viste ese día del Bryant Denny Stadium. Bueno, LSU ganó, yo soy de la opinión de que Alabama cometió muchos errores, sobre todo de gestión, de leer el momento del partido. LSU salió más a esperar, a ver cómo Alabama respondía. No quiero quitar méritos a LSU para nada, porque ya os digo que para mí me parece una auténtica barbaridad de equipo, pero bueno, yo creo que Alabama es otro auténtico equipazo y debería ser la final.
En todo caso, la semana que viene, si te parece bien, te volvemos a llamar, hablamos un poco de Alabama, hablamos también de lo que ha pasado en la Big 12, hablamos también de los candidatos al Heisman.
Ya tendremos alguna bowl definida y podemos hablar de unas
series.
Sí, sí,
¿vale?
Vale, por mí perfecto. Sí,
pues
sí.
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Israel Llata, el autor de Fiebre Tider, que además es el último añadido a la red de doble cobertura, o sea que si vais ahí lo encontraréis. De todos modos, quiero recordar que el dominio es fiebretider.wordpress.com, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Perfecto. Muy bien, Isra, adiós.
Vale, muchas gracias.
Hasta otra.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más...
No,
puedes intervenir en la parte de college, que te he visto muy callado.
No,
si tenías algo que decir.
Ha dicho en un momento, es como jugar contra los Colts, es su aportación en los últimos 20 minutos.
Y que no echamos de menos a Patrick Peterson.
Ah, es verdad.
Bueno, la verdad es que con Isra y con Axel a mí me pasa, a mí me da reparo decir algo.
Esto
porque...
es un discurso tan bien argumentado, ¿sabes?
Sí.
Que saben mucho.
¿Para qué esto?
Como cuando me pensaba que jugaban contra USC, macho.
Bueno, pero has dicho lo importante, USC, Matt Barkley, que
sí,
es lo importante.
Pues igual.
Bueno, pues nada, nos escucháis si queréis.
Si puede ser que no me spoiléis mañana demasiado el partido en Twitter.
Pero tú no te habías petado Twitter.
Ya, pero ha vuelto. ¿Qué pasa?
Como es una discusión para otra.
Como el almendro.
Como ya es.
Hala, hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Luego.